Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doble asesinato de madre e hija en Holguín eleva a 22 el número de feminicidios este año en Cuba. Detienen temporalmente a dos intelectuales cubanos que defienden derechos constitucionales. El artista Luis Manuel Otero Alcántara pide que las autoridades definan si cumplirá su condena o marchará al exilio. Alertan sobre violaciones de derechos humanos y brotes de enfermedades contagiosas en prisiones de Cuba. Arrecian las prohibiciones de Semana Santa en Nicaragua. China toma represalias por reunión del líder del Congreso de Estados Unidos y la presidenta de Taiwán. París y Pekín apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, hoy Viernes Santo, desde el estudio A. Le saludamos el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un doble asesinato de madre e hija en una zona rural de la provincia de Holguín eleva a 22 el número de feminicidios en Cuba durante los primeros meses de este año. Amplía Ivette Pacheco.
La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba lamenta en redes sociales un doble feminicidio en la isla. En este caso se trata de Caridad Medina Segreo y su madre nombrada Adalis Segreo. Según Yo Si Te Creo en Cuba, iniciativa de ayuda a personas en situación de violencia machista, las dos mujeres fueron asesinadas el 5 de abril en el barrio rural El Pesquero del Consejo Popular Cristino Naranjo en Cacocún, provincia Holguín. Radio Martí pudo contactar con un familiar cercano que prefirió que su nombre no fuera publicado, aunque nos comentó que el asesino Héctor Sánchez Peña y Caridad Medina Segreo eran un matrimonio aparentemente feliz.
Afable, cariñosa, atenta, muy, le gustaba darse el trago, le gustaba divertirse. Él era igual para donde quiera, andaban juntos. Eran un matrimonio feliz. Ahí eso solo Dios es el único que puede saber lo que pasó.
Con la muerte de estas dos mujeres, se elevan a 22 los feminicidios en Cuba en lo que va de 2023. Según el testimonio recogido por Radio Martí, el feminicida, quien usó como arma una cabilla, se dirigió primero a la casa de su suegra, Adalis Segreo, de 80 años, para asesinarla, y después hacia la casa que compartía con su esposa, Caridad Medina Segreo, de 51 años, a unos 500 metros de lugar para matarla y finalmente terminar con su vida ahorcándose. Pudimos conocer además que a la pareja de Héctor Sánchez, el autor del asesinato, y Caridad Medina Segreo, una de las víctimas, le sobrevive un hijo de 36 años. Desde el Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en Madrid, Instance aboga junto a otros proyectos independientes porque en Cuba haya una ley integral que proteja a las mujeres. La activista y artista cubana Yanelis Núñez nos dijo:
esta cifra de 22 casos de feminicidios en el 2023 nos alarma, porque si la sistematicidad de estos casos se mantiene, la cifra que vamos a tener a finales de año van a ser desorbitantes. Nos preocupa que no haya un pronunciamiento por parte de las instituciones públicas, ni siquiera de la FMC, sobre estos casos. Nos preocupa que no se priorice este tema y que todos los recursos se destinen a seguir criminalizando el disenso y criminalizando el activismo político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos intelectuales cubanos críticos con el sistema socialista que no son opositores fueron detenidos temporalmente por fuerzas de seguridad del Estado en distintos puntos del país. Tras manifestarse pacíficamente, según confirmaron a la agencia EFE este viernes, una fuente cercana a ambos. Se trata del escritor y periodista Jorge Fernández Cera y la historiadora Alina López Hernández. Ambos están o han estado vinculados al medio independiente La Joven Cuba. El jueves, Fernández Era fue llevado a comisaría por no haber comparecido a una cita previa con la seguridad del Estado relacionada con publicaciones satíricas en La Joven Cuba y en redes sociales. Al conocer sobre la detención de Fernández Era, Alina López Hernández decidió salir a un parque de la ciudad de Matanzas para protestar de forma pacífica. La profesora narró de forma cronológica en su página de Facebook que al principio permaneció sentada en el parque, pero luego comprendió que necesitaba visibilizar el motivo de su protesta y que varios funcionarios del gobierno le pidieron que la abandonara. Por su parte, Jorge Fernández Era ha preferido por el momento no hacer declaraciones debido a que se le ha impuesto una medida cautelar. Y con su salud debilitada, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara ha pedido a las autoridades cubanas que definan su situación, si debe cumplir el resto de su condena o partir hacia el exilio. Así lo dijo a Radio Martí la curadora de arte Claudia Genlui, amiga de Otero Alcántara y con quien el artista mantiene comunicación desde la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Luis Manuel Otero Alcántara está extremadamente preocupado por su situación, pues siente, por supuesto, que lo han estado manipulando durante todo este tiempo. No solo lo han forzado a aceptar un exilio, sino también que juegan con la posibilidad de sacarlo en cualquier momento, lo que no acaban de hacer. Y Luis justamente lo que está exigiendo es una respuesta. La semana pasada tuvo un percance con las autoridades dentro de la prisión, justamente porque quiere que le den una respuesta. No va a asumir la huelga de hambre esta semana, pero también hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no?, en las que Luis Manuel podría estar asumiendo otra huelga de hambre. Luis está debilitado en su salud. Está muy débil justamente debido a las huelgas anteriores, y asumir una sexta huelga de hambre y de sed podría tener consecuencias irrevocables en su cuerpo. Ya las ha tenido y entonces estamos sumamente preocupados. En la situación que está Luis, asumir las huelgas no es un capricho, es una respuesta desesperada con la única herramienta que le han dejado posible, que es su propio cuerpo. Nosotros los familiares también exigimos una respuesta por parte del régimen sobre la situación de Luis Manuel, si realmente lo van a sacar de Cuba o lo van a dejar a cumplir su condena. De todas formas, ya Luis está casi, o sea, en el tiempo límite de poder exigir la libertad condicional, pues está cumpliendo la mitad casi de su condena. Y también eso es algo que le preocupa. Eso ocurre a los 2 años y medio, todavía no ha sucedido, pero ya está casi en el punto de que lo puede exigir.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por cargo de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y de otra parte, la plataforma independiente Justicia 11J ha dicho haber registrado 82 incidentes de violaciones de derechos humanos y actos represivos en prisiones en Cuba durante el pasado mes de marzo. El grupo que monitorea las detenciones y procesos judiciales tras las protestas del 11J de 2021 citó 32 casos relacionados con el deterioro del estado físico o emocional y 37 casos vinculados con la salud física o mental de personas privadas de libertad. Además mencionó denuncias sobre la calidad de vida de la población penal, como alimentación deficiente, negación de medicamentos o medicación indebida, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias. Justicia 11J hizo un llamado de atención sobre brotes de enfermedades contagiosas, como tuberculosis y hepatitis, en varias prisiones. Y hay alarma entre la población cubana por el creciente nivel de violencia social. Detalles con Tomás Cardoso.
Continúa indetenible el índice de violencia social en Cuba, siendo casi nulos los programas gubernamentales de prevención, y el accionar de la policía es muy pobre, aseguran cubanos desde la isla. La profunda crisis económica que sufre el país también afecta a la Policía Nacional, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social. Recordar que desde los años 60 estamos escuchando campañas constantemente que van a promover la violencia, y esto, bueno, sencillamente ahora llega a un punto neurálgico donde choca con todos los estamentos sociales.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, recuerda que no hay una ley que sancione la violencia doméstica en el país.
El caso de Rosamelia Rodolongo, en varias ocasiones ella denunció la violencia doméstica del esposo y solamente se le hacían alta advertencia y se le soltaba y no se aplicó la ley. Y los crímenes siguen aumento.
Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, concluye que es pésimo el actuar policial.
En los 2 primeros meses del año, el número de feminicidios supera a los que hubo en 2015 en el año completo. El robo con violencia es algo que ha tomado niveles increíbles.
Desde San Andrés, Damaso Alberto Fernández explica que la miseria existente en Cuba es uno de los factores que provoca violencia.
Las carencias, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, trae consigo todo ese tipo de violencia que está creciendo día a día en nuestro país.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey, donde ha sido testigo de la pésima acción policial para prevenir casos de feminicidios.
Yo tuve la experiencia de estando ahí en la policía, una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda. Aquí hay una violencia extrema. Las personas se están refugiando en el alcoholismo.
También en el territorio oriental, el traumatólogo Ramón Zamora destaca la presencia de pandillas integradas en muchos casos por jóvenes, quienes se dedican al vandalismo.
La presión económica pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país. El trabajo policial no funciona debidamente para un poco frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes recuerda que el deterioro social en Cuba y la violencia no se puede desmarcar del gobierno.
Desde que Fidel Castro llegó al poder, le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia. Acabó moralmente con el pueblo cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El gobierno del presidente Joe Biden entregó al Congreso un informe sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Han pasado ya casi 2 años desde la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y por las que el presidente Biden fue duramente criticado. Ahora su administración señala al expresidente Donald Trump como responsable de la desordenada gestión, aunque reconoce algunos errores, como que deberían haber empezado las evacuaciones con anterioridad. El informe del Pentágono y del Departamento de Estado destaca la inexistente planificación de la retirada que Donald Trump había acordado con los talibanes en febrero de 2020 y justifica que el mandatario Biden se vio severamente condicionado y limitado por las decisiones de su predecesor en el cargo. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, detalló a los periodistas el escenario con el que se encontró el presidente Biden cuando asumió el cargo.
Tienes que observar cuando él asumió el cargo en el escenario en el que estaba adentrando. No fue él quien negoció con los talibanes. Él no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de fuerza en Afganistán a 2.500 y no negoció un pacto con los talibanes para que no ataquen a nuestras tropas. Biden llegó en un conjunto de circunstancias específicas que no tenían la capacidad de cambiar. Tuvo que lidiar con la base de lo que había heredado.
El exmandatario Donald Trump, quien vuelve a estar en el ojo del huracán al haberse convertido en el primer presidente estadounidense en ser acusado de cargos criminales, no tardó en contestar y aseguró que se trata de, textualmente, un nuevo juego de desinformación para despistar a los estadounidenses de la incompetencia de la administración Biden, y sentenció que el presidente y nadie más es el responsable. La retirada que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos también condujo al rápido colapso del gobierno afgano, respaldado por Washington, y que se derrumbó luego de la toma de Kabul por los talibanes. Actualmente, y según denuncia Amnistía Internacional, han aumentado exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión, y además destacan la detención arbitraria y las torturas que sufren quienes se manifiestan de manera pacífica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención, que China tomó represalias por la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Pekín anunció sanciones contra la biblioteca presidencial Ronald Reagan, que fue sede del encuentro, y otras organizaciones, aumentando las tensiones sobre la isla que China reclama como parte de su territorio. Las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en su nivel más bajo en décadas debido a disputas sobre el estatus de Taiwán, que se separó de China en 1949 después de una guerra civil, así como la seguridad, la tecnología y el trato de Pekín a Hong Kong y las minorías étnicas musulmanas. El gobierno de Xi Jinping alega que el contacto con funcionarios extranjeros alentará a los taiwaneses que quieren la independencia formal, un paso que, según Pekín, conduciría a la guerra. Y la Casa Blanca ha criticado una votación en la Cámara de Representantes del estado de Tennessee para expulsar a tres miembros demócratas por su papel en una manifestación que pedía el control de armas tras el tiroteo en una escuela de Nashville. Desde Washington se informa Michelle Sage.
Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes en el estado de Tennessee votaron para expulsar a dos representantes demócratas el jueves, por lo que dijeron fue una violación del decoro durante una manifestación sobre el control de armas en la Cámara Estatal la semana pasada, a raíz de un reciente tiroteo en una escuela. Los representantes Justin Jones y Justin Pearson, dos jóvenes legisladores negros demócratas, fueron destituidos por la mayoría republicana, pero la resolución para destituir a un tercer miembro demócrata que estuvo con ellos durante la protesta en el pleno de la Cámara, Gloria Johnson, una mujer blanca, se quedó corta por un voto. Ella, a diferencia de Jones y Pearson, no usó un megáfono durante la protesta del jueves pasado cuando cientos de manifestantes inundaron la Cámara Estatal. Los representantes republicanos que presentaron las resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas dijeron que los tres rompieron el decoro al encabezar la manifestación en la Cámara y que efectivamente llevaron a cabo un motín. Antes de la votación, la Casa Blanca criticó la acción de la Cámara Estatal. La vocera Karine Jean-Pierre.
The fact that this vote is happening is shocking.
Ella dice que el hecho de que la votación se lleve a cabo es impactante, antidemocrático y sin precedentes. La mayoría de las legislaturas estatales poseen el poder de expulsar a los miembros, pero generalmente se reserva como un castigo para legisladores acusados de mala conducta grave. Johnson, Jones y Pearson han dicho que participar en la protesta estaba dentro de su derecho a la libertad de expresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Llegamos a América Latina porque varios religiosos han salido a las calles durante la Semana Santa en Nicaragua y han sido enfrentados por fuerzas policiales que acatan la orden del régimen de Daniel Ortega de prohibir las procesiones en la vía pública. El diario La Prensa dijo que han arreciado las prohibiciones hasta impedir las procesiones incluso alrededor de las iglesias. El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción aseguró que unas 5.000 procesiones han sido bloqueadas por la policía de Nicaragua durante la Semana Santa. Las autoridades nicaragüenses expulsaron del país al sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a quien acusan de predicar a favor del encarcelado obispo Rolando Álvarez. El obispo, es un fuerte crítico del gobierno de Ortega y fue condenado a 26 años de cárcel por cargos considerados como traición a la patria. Y es que Latinoamérica, una región con mayoría de católicos, está celebrando la Semana Santa, que se considera como una de las conmemoraciones religiosas más importantes para millones de personas.
En Latinoamérica, la Semana Santa es junto a la Navidad la celebración católica más importante del año y cada país tiene sus propios ritos que se mezclan con la cultura ancestral sin dejar de lado la espiritualidad. Este año, luego de 3 años de restricciones por el COVID-19, permite a los feligreses salir nuevamente a las calles, participar activamente en las procesiones que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy se realiza el tradicional Vía Crucis en todas las iglesias católicas del continente y miles de fieles acompañan este momento que se considera uno de los más dolorosos en la práctica del catolicismo. Monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense en el exilio, habló sobre la importancia de conmemorar la Semana Santa.
Un tiempo santo dedicado a recordar y contemplar con fe y amor la muerte y la resurrección del Señor.
El Viernes Santo, la imagen de Jesús recorre las calles de los barrios, pueblos y ciudades para recordarles a los ciudadanos la pasión de Cristo. Este evento se realiza desde el Vaticano hasta los lugares más alejados en el mundo, donde hay millones de católicos que mantienen la fe cristiana. Varios países acostumbran a escenificar la pasión de Cristo y son los jóvenes y los niños los que recrean la crucifixión, mientras otras religiones, como los evangélicos y los testigos de Jehová, realizan conmemoraciones más privadas. El evento también es conocido en algunos países de América Latina como el Santo Entierro.
El relato de la pasión del Señor es la historia de una injusticia condenada a muerte.
El día sábado se celebra la Vigilia Pascual, mientras otros guardan reposo en espera del Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección, como se le conoce en algunos países de Centroamérica. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, un juez de los Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse este viernes contra el expresidente peruano Alejandro Toledo para ser extraditado a su país, donde está acusado por corrupción en la trama de Odebrecht. El exmandatario de Perú, que reside en San Francisco, California, debía haber sido detenido a las 9 horas de la costa oeste de Estados Unidos, pero el juez de California, Thomas Hickson, dejó sin efecto la orden de detención después de que un tribunal de apelaciones admitiera la petición de la defensa de Toledo para retrasar la extradición durante 14 días. Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es requerido por la justicia peruana por presuntamente haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. Y la Corte Internacional de Justicia ha rechazado este jueves las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, donde hay ricos yacimientos de petróleo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar la excepción preliminar presentada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El fallo fue leído por la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donoghue.
La objeción preliminar presentada por Venezuela, por lo tanto, debe ser rechazada. Por 14 votos a 1 rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela.
Con la decisión del tribunal continuará un proceso en el que Guyana espera que se juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio al Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. Al respecto, Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, dijo a La Voz de América que ahora le corresponde a Venezuela preparar una contramemoria e involucrar a todos los expertos en la materia.
Y aquí Maduro va a tener que ser serio y responsable, llamar a todos los sectores de la vida nacional para hacer una contramemoria que tenga los argumentos sólidos a tiempo y de buena fe. Y yo creo que aún tenemos posibilidades de seguir hacia adelante. Lo que pasa es que Maduro quiso ideologizar el tema entre oposición y gobierno.
En 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por el Estado venezolano, que considera el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el mecanismo idóneo para resolver la controversia territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, China y Francia publicaron un comunicado conjunto en el que apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, después de que el presidente francés Emmanuel Macron concluyese su visita al país asiático. El documento manifiesta la oposición de París y Pekín a cualquier acción que agrave los riesgos y a los ataques armados contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares, remitiéndose a la declaración conjunta sobre la prevención de la guerra nuclear y de una carrera armamentística de enero de 2022, firmada por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. El presidente chino remarcó que su país favorece hablar de paz, pero se limitó a comentar que junto a Francia urgen a la comunidad internacional a que preserve la razón y evite actos que deterioren la crisis. Y a propósito de Ucrania, una publicación del diario The New York Times sobre la guerra de Rusia con Ucrania ha desatado gran polémica. Desde Washington nos explica Héctor Contreras.
El gobierno ucraniano cataloga como una operación de desinformación rusa la filtración de documentos clasificados que detallan los planes secretos de Estados Unidos y la OTAN para ayudar a Kiev en una posible contraofensiva planeada por Ucrania. Hace pocos días, el diario New York Times publicó información en la que asegura que el Pentágono estaría investigando documentos que detallan algunos planes para fortalecer el ejército ucraniano y de esta forma iniciar una contraofensiva. Sin embargo, el presidente de la oficina del presidente de Ucrania, Mykhailo Podolak, destacó que la información presentada por el diario estadounidense contenía una gran cantidad de información ficticia. Y en entrevista con la agencia de noticias Reuters, agregó textualmente: "Estos son solo elementos estándar de los juegos opresivos de la inteligencia rusa y nada más". El funcionario ucraniano considera además que Rusia estaría buscando formas de recuperar la iniciativa para afectar los posibles planes de una contraofensiva ucraniana, y agregó textualmente: "Rusia intentará introducir dudas, comprometer las ideas y finalmente intimidarnos con lo informados que están", aseguró Podolak. El informe presentado por el diario estadounidense asegura que los documentos parecían haber sido modificados en ciertas partes, especialmente cuando se hace referencia a la estimación de las pérdidas militares ucranianas, las cuales son mucho más altas que las estimaciones occidentales disponibles hasta el momento. Ucrania no ha revelado la escala de sus pérdidas y es considerado un tema muy sensible por este gobierno. Las declaraciones se dan luego de que el ejército ruso intensificara sus ataques durante los últimos meses, especialmente concentrados en cercanías a la ciudad de Bakhmut, y algunos especialistas no descartan que ahora que la región presenta un mejor clima, pueda dar una contraofensiva en las próximas semanas a fin de tratar de recuperar el territorio controlado por Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Israel ha bombardeado Líbano en respuesta por los cohetes lanzados desde ese país a territorio israelí.
El ejército de Israel mantendrá durante las próximas horas la alerta para las comunidades del sur de Israel tras el lanzamiento a lo largo de esta pasada noche de 44 proyectiles desde la Franja de Gaza, respondidos con nuevos bombardeos contra el enclave palestino y posiciones del movimiento islamista palestino Hamas en el sur de Líbano. A esta situación de conflicto se une el estado de máxima tensión en Jerusalén este viernes, cuando decenas de miles de musulmanes se congregarán en la explanada de las mezquitas para orar durante el Ramadán, después de la interrupción de esta semana de las fuerzas de seguridad israelíes en la sagrada mezquita de Al-Aqsa, uno de los catalizadores de estos nuevos enfrentamientos. Por todo ello, el ejército israelí ha dado orden a los residentes de todas las comunidades del sur de Israel que no se alejen de los refugios designados durante las próximas horas, dado que la inteligencia militar ha pronosticado una intensificación de los ataques desde Gaza a lo largo de este viernes.
Y atención que varias personas hace algunos instantes resultaron heridas en un nuevo ataque en Tel Aviv, según ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, calificando la acción como terrorista. Y a esta hora sí va al mundo. El Papa Francisco no acudirá hoy al Coliseo de Roma para presenciar el tradicional Via Crucis del Viernes Santo y en su lugar lo seguirá desde su residencia en el Vaticano, comunicó la Santa Sede. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó formalmente de espionaje al periodista estadounidense Ivan Gergovich, detenido el 30 de marzo. El corresponsal de The Wall Street Journal negó categóricamente todas las acusaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que la humanidad no debe olvidar el genocidio de Ruanda, que cumple hoy 29 años, y urgió a rechazar el odio y la intolerancia que pueden desencadenar masacres como esta, que dejó 800.000 muertos. La ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, expresó su preocupación al canciller iraní Hossein Amir Bodahia por la actitud de Teherán respecto a su programa nuclear y a los conflictos en Oriente Medio. La Unión Europea reclamó al régimen talibán de Afganistán que revoque de inmediato las prohibiciones que han impuesto a las mujeres, la más reciente, el veto a que trabajen con Naciones Unidas. Y 50 exposiciones componen el homenaje al artista español Pablo Picasso, uno de los pintores más célebres del mundo. 50 años después de su muerte, Picasso, recordemos, es el creador con más obras en museos de todo el planeta y encabeza la clasificación mundial en subastas de arte. Atención que científicos habrían hallado la primera prueba directa de consumo de drogas en la Edad de Bronce. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Adriane González.
El análisis realizado a mechones de cabello humano de hace casi 3.000 años que estaban en un enterramiento en la isla de Menorca, en España, indica que antiguas culturas utilizaban drogas alucinógenas derivadas de plantas. El hallazgo, realizado por científicos españoles y chilenos, ha sido publicado en Scientific Reports y es la primera prueba directa del consumo de droga en la antigüedad en Europa. El cabello obtenido formaba parte de un ritual funerario y fue escondido en la cueva durante la Edad de Bronce tardía. Las sustancias alucinógenas halladas fueron atropina, escopolamina y efedrina procedentes de plantas. En Europa había indicios indirectos en hallazgos anteriores en recipientes o restos de plantas narcóticas en contextos rituales. La evidencia directa más antigua en el mundo es de hace unos 3.000 años en Chile. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nos despedimos con deporte, ya que la renovación por una temporada de los contratos que expiran en junio del alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric están a un paso más cerca, según dio a conocer el técnico italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que hay avances entre el Madrid y los dos centrocampistas y que lo de Karim Benzema también va viento en popa. Eliminado de la Champions League, Dos derrotas seguidas en la Liga número 1, abucheos a Lionel Messi, Neymar lesionado y Mbappé en un nuevo conflicto con el París. Ese es este caótico que tiene el escenario del equipo francés, que vive una grave crisis dentro y fuera de las canchas. Y escuchen, recomendación: LeBron James y Kevin Durant son dos de los mejores jugadores de baloncesto que no están en el mismo terreno desde 2018. El entarimado hoy los volverá a reunir cuando los Lakers reciban a los Suns en el penúltimo juego de la temporada.